La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Confía en el Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos. Todo el mundo diga todos. Todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Qué lindo, ¿no? Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. La verdad es que cuando miramos esto, nos habla de confianza, nos habla de tener fe, nos habla de creer. Y estamos hablando de Dios, tener confianza en Él. Ahora, nosotros muchas veces usamos la palabra fe. Decimos, yo tengo fe, ¿verdad? Pero fe es un nombre propio o un nombre común, ¿verdad? Fe. Pero cuando usted pone la palabra fe o el nombre fe a trabajar en acción, entonces es confianza. Yo confío. ¿Verdad? Yo tengo fe, yo confío. Y se trata de ponerle acción a la fe. El mismo Santiago, cuando escribe, dice que la fe sin obras es muerta. Porque debemos ponerle acción a la fe. Nosotros debemos creer, pero a lo que creemos debemos ponerlo por acción. Y lo hermoso de todo esto es que cuando le creemos a Dios, todo nos va bien. ¿Verdad que sí? Así que se trata de poder confiar, de poner tu fe, de poder confiar, poner acción en alguien, y no solamente en una cosa o en sus metas. Hoy estamos hablando de metas, y yo no quiero que usted se confíe de sus metas. Yo no quiero que usted se confíe de su corazón. Yo no quiero que usted se confíe de nada en este mundo. Yo quiero que usted confíe en Dios. Amén. Nuestra confianza tiene que estar en Él. En los años 1800, por allá, hubo un hombre que le llamaban el Gran Blondín. The Great Blondin, or Blondin, whatever. He was from France. Era un francés que caminaba las cuerdas. ¿Usted ha visto eso antes? ¿Verdad que caminan las cuerdas? Y este hombre se prometió a sí mismo, voy a cruzar las cataratas del Niágara sobre la cuerda floja. Y caminó sobre ella. Esto fue en el año 1850 y pico. Y luego de haber caminado sobre ellas, volvió otra vez y dijo, ahora lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con los ojos vendados. Y la cruzó. Y luego de los ojos vendados dijo, ahora lo voy a hacer con, vamos a hacerlo más difícil. Se colgó una estufa. Y cruzó con la estufa y a mitad de camino paró y se hizo un omelet. Y usted ya me está creyendo, ¿verdad? No, pues créame, yo no digo mentiras de aquí arriba. Y después que se hizo el omelet, caminó y siguió. Después se propuso, dijo, tengo que hacerla más difícil. Y llamó al promotor y le dijo, venga acá. Y se lo echó al hombro y se lo llevó hasta el otro lado. ¡Qué confianza! Hasta que un día él dijo, tengo que hacerlo aún más interesante. Y así estaba todo el público esperando que él cruzara el Niágara otra vez. Ya estaban cansados de verlo cruzar de una manera u otra. Y le dijo, bueno, ahora lo voy a cruzar y me voy a llevar una carretilla. ¿Cuántos creen que lo puedo hacer? ¡Ah! Muy bien, si ustedes todos creen, ahora, ¿quién es el voluntario que se va a montar en la carretilla? ¿Cuántos de ustedes se montarían? Pero un momento. Esta gente tenía evidencia, tenía prueba de que él lo podía hacer. Porque ya lo había hecho tantas veces, hasta con los ojos vendados. Le podía preparar hasta desayuno a mitad de camino. Pero no confiaron. Nadie confió, ¿verdad? Bueno, me imagino que tuvo que haber algún tonto que se montó, ¿verdad? Pero de todas maneras, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Yo le tengo fe a Dios. Pero en cuanto Dios dice, móntate en la carretilla, I don't think so. No nos queremos subir porque en la confianza que decimos tener nos da miedo. Entonces no queremos. Y no podemos ser así. Tenemos que dejar que Dios esté en control verdaderamente. Bueno, pero no me quiero adelantar al mensaje, ¿verdad? Así que estamos hablando hoy de confianza, de confiar en Dios. Yo quiero que usted se proponga metas en las cuales usted pueda confiar en Dios. Sean metas suficientemente difíciles que conlleven fe. Pero que en Dios sí se pueden lograr. No podemos tomar, hacer metas, mire, es que me estoy adelantando ya. Nosotros nos proponemos metas y fallamos. ¿Cuántos de ustedes han fallado en alguna meta? Ah, yo solo veo como 5 manos. Levante hasta los pies. Si yo estoy seguro que todos hemos fallado. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto algo un año y el otro año, el otro año, el otro año? Pues ¿para qué se lo sigue proponiendo si no la hizo? ¿Verdad? Pero somos así, ¿verdad? Y queremos y queremos. ¿Y por qué será que no lo logramos? Yo creo que ustedes saben, pero no me voy a adelantar. Así que esta mañana, mientras meditamos en nuestras metas para el nuevo año, yo quiero que meditemos también en nuestra confianza en Dios. Y ahí en el papel usted me puede seguir. Como siempre, pensemos primeramente en la confianza en Dios. Confiados del cuidado de Dios, o confiados de Dios y su cuidado. Confident in God's care. Debemos estar cuidadosamente confiados en el cuidado de Dios. Amén. Debemos confiar en Él. Miren lo que dice la primera parte del verso 5. Confía en el Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón. Trust Him with all of your heart. Confíe con todo su corazón. Con todo su corazón. Confiados de Dios. Cuidado por su cuidado. Y esto toma acción, ¿ve? Confiar en, es fe en acción. Usted tiene que poner acción a la fe. Usted puede decir, yo creo que Él puede cruzar con la carretilla. Pero otra cosa es eso, y una cosa es ponerle acción y decir, yo me monto en la carretilla, vamos. ¿Ok? Eso es otra cosa. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se van a la cama todas las noches y cuando llegan a la cama, hacen así, tiran el cuerpo, pero dejan un pie afuera, por si acaso la cama se cae? ¿Usted no deja una pata en el piso? Bueno, una pierna, perdón. Pero somos ovejitas. Entonces, usted no deja una pierna en el piso por si acaso la cama se decide caer. ¿Usted se tira en la cama con una confianza? ¿Usted ha visto a los niños cuando llegan a la cama qué hacen? Brincan, caen en la cama y siguen brincando en ella, ¿verdad? Usted como adulto, usted se va a la cama tranquilamente. Cuando usted llega a cierta edad ya se cae en la cama, ¿verdad? En la noche, del cansancio. Pero yo no he visto a nadie que diga, pues voy a dormir con una pierna en el piso por si la cama se cae. ¿Por qué usted le tiene tanta confianza a esa cama, verdad? Porque usted sabe que esa cama lo puede resistir a usted, lo puede aguantar, ¿verdad? Y yo quiero que sepa una cosa. Cuando allí dice, en el verso 5, confía en el Señor. La palabra confía en el hebreo significa poner el peso sobre algo. Y lo que está diciendo entonces Salomón aquí es, pon todo tu peso sobre Dios porque Él puede con él. Si pones tu peso sobre la cama, ¿por qué no poner tu peso entero sobre Dios? Confiar en Dios. Poner todo tu peso sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. No te fíes en tu propio corazón. ¿Qué dijo Jesús acerca del corazón? El corazón es lo más hermoso que hay. ¿Ah, cómo dijo? El corazón es lo más ¿qué? Engañoso. No es lo más hermoso. Engañoso. Entonces no se confíe en su corazón. Su corazón lo engaña a usted. No se deje llevar por su corazón. Déjese llevar por el corazón de Cristo. Amén. Vale la pena, claro que sí. Entonces, cuando usted pone completa confianza en Dios, cuando el peso completo de su vida cae sobre Dios, usted no va a tener problemas. Cuando usted proponga metas, esté seguro que esas metas necesitan de Dios. Necesitan del apoyo de Dios, necesitan estar confiadas en Él. Darle tu confianza a Él a medias. Piense en esto. Si usted le da a Dios su confianza a medias, usted le está dando confianza a medias y dudas a medias. O le da la confianza entera, o le da la confianza y dudas, y eso no sirve. Usted sabe que cuando una oración tiene algo cierto y algo falso, se convierte en falso. Y si usted le da media confianza, usted lo que tiene es media duda. Y si tiene media duda, todo se vuelve una duda. Entonces usted tiene que confiar en Dios completamente. Ahora, ¿por qué no le damos a Dios la confianza? ¿Por qué no le damos a Dios la confianza? Si Él ha comprobado que Él se la merece y que Él puede soportarnos. Bueno, es que a nosotros nos pasan unas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces a nosotros nos suceden dificultades en la vida y por causa de las dificultades perdemos la confianza. Usted le pierde confianza a la gente cuando la gente le falla, ¿verdad? Pero Dios nunca le ha fallado. Pero aún así usted le pierde la confianza. Estaba leyendo acerca de un hombre que estaba trabajando en una torre de agua a 110 pies de altura. Y mientras estaba allá arriba fue a agarrar un tubo y cuando fue a agarrar el tubo no alcanzaba, se soltó el arnés para poder llegar. Y cuando llegó al tubo, se cayó uno de los escafos, le pegó, y aquella canasta hizo así, y él se fue para abajo, 110 pies de altura. Estamos hablando de aquí del piso, a la punta donde está la luz, tres veces, por lo menos. Tres veces de alto. Yo sé que hay uno por aquí que le está dando escalofríos. Cayó de esa altura, y cayó en una pila de tierra, o sea, una montaña de tierra. Al lado había una de arena, una de tierra y una de piedra, y él cayó en la de tierra, cayó de cara. Y sin embargo, consciente, se puso de pie y estaba medio dolorido. Y cuando llegaron los paramédicos, no se mueva, no se mueva, lo pusieron en la camilla y cuando lo iban llevando a la ambulancia, hey, hagan lo que quieran conmigo, pero por favor no me dejen caer. Le perdió la confianza a los paramédicos por la caída que se había dado, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que nosotros hemos visto ese tipo de milagros aquí, ¿verdad? Tenemos al hermano Lumal aquí. Gracias a Dios que cayó de... No cayó de tan alto. Bueno, caramba. Cayó de bastante alto, hermano. Estamos hablando de caerse un poco más alto que esa lámpara, ¿sabe? Al piso. Más alto que esta lámpara. Más alto. De un tercer piso. Bueno, usted sabrá. Ya usted sabe. Ya usted oyó. Pero imagínese eso. Nosotros nos suceden cosas y después le perdemos confianza a Dios. Por eso es que cuando el verso termina, dice, no te dejes llevar por tu corazón. No confíes en tu propio entendimiento. La manera en que tú ves las cosas no es necesariamente como son. Míralo desde la perspectiva de Dios. Así que te tienes que preguntar, o voy a confiarle a Dios o voy a confiar en lo que yo sé, en mi entendimiento y lo que yo he experimentado. Tenga cuidado. Mire, hay varias ilustraciones en la palabra. Cuando miramos a David, David era un jovencito. Cuando fue a llevarle el almuerzo a sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando llegó allá se encontró con un gigante de 9 pies, 9 pulgadas aproximadamente. Estamos hablando casi 10 pies. ¿Ok? Y cuando llegó allá, ¿qué pasó? Que el gigante estaba haciendo amenazas y todo el mundo y nadie, y todo el mundo le tenía miedo, nadie se atrevía. Y David dijo, y ese lo agarró yo, venga para acá. Y le dieron la armadura de Saúl. ¿Qué pasó con la armadura de Saúl? Era muy grande para él, no le servía. Yo imagino a Saúl diciendo, déjame ver si le consigo una más pequeña. No. Y él dijo, ¿para qué necesito yo esa armadura? Si el mismo Dios que está conmigo hoy es el mismo que me libró de un león, me libró de las fieras. No importa, agarró 5 piedras y le puso una en la frente y lo tiró al suelo. Porque él veía las cosas diferentes. Su fe estaba puesta en Dios, no en las cosas terrenales ni en la armadura que tenía Saúl. Nadie. Piense en eso. Cuando Noé construyó el arca. Usted sabe que es 40 años construyendo el arca en un desierto donde jamás había caído una gota de lluvia. ¿Usted sabe cuántos lo habrán molestado y se habrán reído de él? Ni su familia creía. Sin embargo, él le creyó a Dios, que él ni entendía por qué. Construyó el arca y se salvó él y su familia. ¿Vieron el ejemplo? Confiarle a Dios. ¿Qué tal cuando fueron a Jericó, el pueblo de Dios? Luego de haber estado 40 años en el desierto, llegan ante esta ciudad amurallada. Y se arman para su ejército y Dios dice, no se preocupen, pásenle alrededor, denle la vuelta, vayan cantando y vayan tocando trompeta hasta el séptimo día. Y el séptimo día yo me encargo de eso. ¿Usted se imagina cuando Josué le dijo al pueblo, no se preocupen, démosle la vuelta? Nada sucedió. Y al otro día, démosle la vuelta otra vez. Al tercer día yo me imagino que la gente dirá, yo creo que Josué, 40 años en el desierto, el sol le está afectando. Este hombre se volvió loco. Pero la locura fue para los de Jericó cuando vieron que al séptimo día las murallas se cayeron y tomaron la ciudad. ¿Se imagina todo eso? ¿Usted se puede imaginar? Qué lindo, ¿verdad? Esa es la confianza que nosotros le podemos tener a Dios. Cuando usted a Dios le da confianza, se transfiere a gloria. Atiéndeme bien. Cuando usted a Dios le da confianza, Él se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, Él se glorifica. Su confianza se convierte en la gloria de Dios. Cuando usted le confía a Él, Él puede glorificarse en usted y en la vida de sus familiares, en la vida de la iglesia, todo el que le rodea. Y lo puede usar a usted para glorificarse y bendecir a otros. Amén. Así que bríndele la confianza y el espacio y usted verá cómo Él se lleva la gloria. Y cuando Él se lleva la gloria, todo sale perfectamente bien. Confiar en Él y no en tu corazón. Cuando tú te hayas propuesto una meta, una y otra vez, si no la has podido cumplir, es porque evidentemente no la puedes lograr en tus propias fuerzas o Dios no quiere esa meta para ti. Puede ser que tú estés, yo desde hace años estoy tratando y tratando de perder peso. ¿Por qué me se ríen? ¿Por qué? ¿Usted sabe cuántas veces yo me he propuesto bajar 50 libras? Pero no le he puesto a Dios la confianza y me he puesto la confianza en mí mismo. Y cada vez que veo las donas, caigo. Qué difícil es. Qué difícil es. ¿Sabe por qué? Porque mi prioridad, probablemente por bajar de peso, es para poder comprar ropa y no tener problemas. Para no tener incomodidades, para no andar apretado, para andar cómodo. Sin embargo, Dios me dice, la razón por la que quiero que bajes de peso es para que estés saludable para la iglesia y tu familia. Entonces, como yo probablemente mi perspectiva está un poquito chueca, entonces me va mal, ¿cómo voy a lograr mis metas? ¿Cuántos me van a ayudar? Los que dicen que me van a ayudar son los que no me van a dar comida. Eso es trampa. Pero piensen en eso. Ponga sus metas y cuando usted ve que no las cumple, chequéese. Chequéese antes de volverla a repetir. Chequéese antes de cancelarla. Piense, ¿será que yo estoy confiando en mí, por eso no lo logro? ¿O será que Dios, esto no es lo que Él tiene para mí por propósito? Cuando se trate de Dios, usted no tiene que entender todo, solamente tiene que creer. Solo tiene que creer. Mire, piense en eso. Ahora veamos lo próximo. Compromiso. Tenemos que estar comprometidos con el propósito de Dios. Usted puede poner y proponer metas. Usted se puede hacer lo que le dé la gana en su mente pensando, yo este año quiero esto, quiero lo otro, voy a lograr aquello, voy a ir allá, voy a ir acá. ¿Y de qué vale que usted haga todo eso si no está en el propósito de Dios? ¡Boo-hoo! ¿Quién se beneficia? Nadie, ni usted. Porque verdaderamente cuando las cosas son el propósito de Dios, todas las cosas ayudan para bien de los que aman al Señor Jesús. Es imposible que nosotros propongamos metas solo por nuestro placer, sin pensar en lo que Dios tiene como propósito en nuestras vidas. Reconócele a Él en todos tus caminos, dice el verso 6. Reconócele, y Él enderezará tus sendas. Esto se trata más de lo simple que siempre hablamos de leer la Biblia. Bueno, este año voy a leer la Biblia más. Beautiful, qué bueno, aleluya, qué bueno. Porque si es necesario, este año voy a orar más, aleluya, qué bueno. Este año voy a servir en la iglesia, ya no voy a estar sentado. Y bien, qué bueno, todo eso es bueno. Pero eso no es suficiente, porque si eso fuera suficiente, la vida de muchos ya hubiesen sido transformadas. Porque aquí hay gente que lee la Biblia, ora y sirve y todavía necesita muchos cambios en su vida, ¿verdad? De los cuales el primero soy yo. Entonces eso no es suficiente. No podemos decir porque cumplimos esas cosas, llegamos. Tenemos que estar comprometidos con el propósito de Dios. Tenemos que reconocerle. Y la palabra reconocerle, allí en el hebreo, es ver. Ver. No es simplemente decir, ah, yo sé que Dios está en el asunto. No, es ver a Dios en el asunto. Y cuando usted ve algo es porque usted se fija, porque usted le busca. Mire, para usted poderle reconocer, tiene que buscarle. Usted no puede reconocer a Dios si no lo busca. Pasa por desapercibido. Eso es lo que está pasando con el mundo y no quiero que le pase a usted. Necesita de su guía. Usted tiene que buscar su guía. Usted tiene que estar en constante búsqueda de Dios para reconocerle y verlo trabajando y para que usted pueda entonces convertir todo en el propósito de Dios. Sea su vacación o su vocación. No importa si usted está jugando o está orando. No importa si usted está trabajando o está alabando. Que todo se convierta en el propósito de Dios. Reconocerlo, verlo como Él trabaja. Tener a Dios en mente en todo momento. Muchos de nosotros cuando tenemos decisiones grandes nos caemos de rodillas buscando a Dios. Pero en decisiones pequeñas no nos acordamos de Él porque pensamos, esta la agarro yo. Y tenemos que estar constantemente y siempre fijados en Él, en todos nuestros caminos, en all of our ways, en todos nuestros caminos significa en tu matrimonio, en todos tus caminos significa en tu familia, en todos tus caminos significa en tu trabajo, en todos tus caminos significa en tus finanzas, en todos tus caminos significa en la iglesia, cómo te comportas, cómo juegas, cómo tienes relaciones, no importa, todo debe estar en tus caminos, fijado en Dios, desde que te levantas hasta que vas a la cama. Dios tiene un propósito. Y si nosotros no nos comprometemos con Él, no vamos a ver el propósito. ¿Y qué metas tiene Dios para mi vida? Pregúntese eso. Antes de preguntarse qué metas tengo yo para este año, pregúntese qué metas tendrá Dios para mi vida. Probablemente usted ya está borrando algunas de las que trajo. ¿Sí? Porque tenemos que pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo cambie? ¿O qué será lo que Él quiere cambiar en mi vida? O en cualquier aspecto que sea. Ahora, la pregunta entonces, si entonces lo que vamos a buscar como meta es el propósito de Dios, piensen esto. ¿Cuántos de ustedes han firmado algún contrato alguna vez? ¿Qué hace usted antes de firmar un contrato? Hasta se va un abogado. Léame eso. Cuidadosamente. Palabra por palabra. Mentira, no hacemos eso siempre. A veces vamos y cuando nos dan crédito, firme, ¿qué importa? Al 80% de interés, pero me dieron crédito, papá. A veces no estamos pendientes de los contratos que firmamos. Ahora, ¿qué tal si usted va a comprar la casa y le encanta esa casa y la persona que le va a vender la casa le dice, mire, usted ve este papel y le trae un papel en blanco, completamente en blanco, y le dice, fírmeme aquí abajo y después que usted me lo firme, me lo da y yo escribo el contrato acá. ¿Qué haría usted? ¿Por qué no? Desconfiado. ¿Ah? ¿Usted no va a confiar en alguien que le diga, fírmeme aquí, yo escribo el contrato? Pues, papá, dale. No, pero no nos damos cuenta que eso es precisamente lo que Dios nos pide a nosotros. Nosotros queremos que Dios nos escriba el contrato, nos haga promesas, nos haga de todo. Entonces yo firmo. Cuando Dios está diciendo firma, que yo me encargo de escribirlo. Confía en mí. Eso es fe. Creerle sin ver. Confiar en Él antes de que Él haga. No esperar a que Él haga. Entonces, ahora sí. Somos astutos con Dios, ¿verdad? Ahora, ¿estaremos dispuestos nosotros a firmarle a Dios un contrato en blanco? Que así sea, hermano. Créale con todo su corazón que así sea. ¿Por qué? Porque Él tiene grandes planes, Él tiene propósitos. Mire, usted puede escribirle un contrato a Dios y firmarlo y decirle, Dios, esto es lo que yo quiero de ti. Y se le va a reír en la cara. Porque va a decir, eso nada más, ese poquito, eso es lo que tú envisionas para tu vida. Eso no sirve. Yo tengo algo mejor para ti. Así es Dios. Fírmele. Y verá cómo Él lo escribe y le va a hacer bien. Y por último, controlado por la voluntad de Dios. Cuando usted se propone metas, debe mirar que Dios tiene que estar en control, no usted. Dios debe estar en control. Dice, reconócele en todos tus caminos. Y dice, Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas. Mire qué interesante esto. ¿Por qué? Porque Él es capaz de enderezar tu vida. Él es capaz de enderezar tu vida. Nosotros somos bien astutos con Dios. Queremos vivir la vida como queremos. Queremos proponernos en la vida las cosas que nosotros nos da la gana. Y luego queremos pasar por ese camino y decirle a Dios, endereza lo que no me gusta, enderezalo. Pero eso no es lo que está hablando. Tenemos que estar dispuestos a caminar por el camino derecho que ya Él ha puesto delante de nosotros. Es gran diferencia. No esperar a que Dios acomode el camino a nosotros. Él enderezará tu senda. No quiere decir, yo propongo la senda y Él se encarga de hacérmela bonita. No, se encarga de que Él sea quien le enderece para que usted pueda caminar rectamente delante de Él. Hay una gran diferencia. Tú no puedes escoger tu senda. La senda es Dios quien te la da. El propósito, la vida y las metas deben ser que reflejen lo que Dios quiere para ti en tu vida. ¿Vieron eso? Entonces nos damos cuenta que Dios le hace una condición o una promesa condicional a Salomón, pero nos las hace a nosotros también cuando dice, reconóceme en todos sus caminos, mírame como obro en tu vida y yo voy a enderezar todo, yo te voy a hacer caminar en rectitud. Qué bien, ¿verdad? Ahora, Dios no obliga a nadie. ¿Cuántos de ustedes están aquí obligados? Bueno, déjeme, por si acaso. A lo mejor lo trajeron por una oreja hoy o yo no sé. Pero ¿sabe una cosa? Con Dios nadie está obligado. Dios nos da voluntad propia y nos da libertad para escoger. Para escoger creerle o para escoger rechazarle. Dios es un caballero y Él no obliga a nadie. Pero nos hace condiciones con sus promesas. Nos ha dado ese libre albedrío. Mire, en el Salmo 32, versos 8 al 11. Yo te haré saber, dice la palabra de Dios. Mire lo que escribe. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Vieron? No es que usted escoge el camino y hace como quiere y después Dios se lo endereza. No, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Antes de que usted ponga sus ojos en Dios, ya los tenía puestos en usted. No seas como el caballo. Ah, ya empezó, pastor. No seas como el caballo, no seas como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen la brida y el freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores. Miren, le doy gracias a Dios que Dios no nos llama caballos ni mulos, sino ovejas. La oveja es tonta, pero por lo menos no hay que amarrarla ni ponerle un brido ni nada de eso. Wow. Pero luego dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, que lo rodeará la misericordia de Jehová. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. ¿Vieron? Entonces, si usted le confía, usted deja que, él tiene sus ojos fijados en usted, y él no lo va a obligar, pero él va a hacer grandes cosas y le va a ayudar con sus metas. Por último, si él no está en control, usted está fuera de control. Si Dios no está en control, tú estás fuera de control. No hay manera, no hay de otra. ¿Cuántos de ustedes tomaron clases de manejo con alguien o una escuela de esas? Llevaron. Algunas de ustedes miran sus esposos y los miran con ese cariño. Fue mi amor que me enseñó. A gritos y... Yo recuerdo a mi esposa cuando le estaba enseñando. Ella manejaba cuando yo la conocí, pero cuando le compré un carro nuevo, para que vean, acabaditos de casar, le compré un carro nuevo y se lo compré, mire, de cambios, porque era más barato. Y esa mujer se montó en ese carro y ha pegado una chillada, una llorada. Y una vez recuerdo, íbamos bien vestidos, iba toda entaconada, yo iba bien vestido, íbamos a la iglesia. Pero esto era antes de ser cristiano, se lo aseguro. Y en un stop se le paró el carro. Y no había ni siquiera una cuesta. Y se le apagaba, y se le apagaba. La mujer hizo, yo me bajo de esta porquería, va y lo devuelvo, y se bajó el carro. Se dio la vuelta y un tráfico atrás. Y yo, ¿y qué hizo? Me decía, bájese, bájese. Y yo, ok, me bajé. Me dijo, maneja usted, pero lo maneja y lo devuelve. Después de ese día, un amigo nuestro le enseñó. Yo me libré de esa carga, me fui de viaje y cuando regresé, ella me fue a buscar al aeropuerto. ¡Gloria a Dios! Aprendió. Pero bien, cuando usted va a una escuela de manejo, ¿qué tiene el pasajero, el asiento? ¿Qué tiene el instructor? Tiene el pedal de freno, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces lo usó? Ninguna. ¡Claro! Mire, el instructor va al lado y lleva el freno. Y cada vez que usted mete la pata, ¿qué hace él? Mete la pata él en el freno, ¿right? Él presiona el freno y lo detiene a usted para que usted no tenga un accidente. Muchos de nosotros los cristianos, eso es lo que queremos hacer con Dios. Yo llevo el timón, yo llevo el acelerador y tú solo llevas el freno por si acaso lo necesito. Yo voy a dirigir el paso, yo voy manejando. Si tú ves que me voy a meter en problemas, pon el freno para que me ayudes. Y queremos que Dios nos esté sacando de problemas y de accidentes toda una vida. Y no se nos ocurre decirle, Señor, bajémonos de este carro, vamos a otro que no tenga el freno, tú manejas y yo me disfruto el viaje contigo. Porque queremos llevar las riendas nosotros. Se nos olvida eso. Queremos tratar a Dios como si fuera un instructor de conducir, que solamente nos ponga el freno cuando lo necesitamos. No debe ser así. Dios no quiere control de tus frenos. Dios quiere control de tu acelerador, de tus frenos y de tu timón y de toda tu vida. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque cuando Él haga eso, tú vas a lograr grandes cosas para Él, por Él y con Él, y tú te vas a beneficiar y muchos van a ser bendecidos. Esas son el tipo de metas que nosotros debemos fijar. Que tengan a Dios, no en el asiento del copiloto, sino en el asiento del piloto. Y nosotros seamos pasajeros placenteros.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com. www.bautistaorem.com.